Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Alfonso es enfermero. En enero se contagió de coronavirus y acabó ingresado en la UCI porque, como él dice, se quedó sin pulmones en 12 horas. Hoy, 4 meses después, todavía arrastra secuelas importantes. Muy buenas tardes, es miércoles 12 de mayo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Alfonso sabe bien lo que es el coronavirus. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Y lo sabe por su trabajo, porque él es enfermero del Centro de Salud Alameda Perchel, y lo sabe porque lo ha vivido en primera persona. Tras una semana en casa con fiebre, el pasado mes de enero acabó ingresado en la UCI porque se había contagiado de COVID. Hoy sigue sin poder hacer vida normal porque aún se está recuperando.
Alfonso es uno de los miles de enfermeros que trabajan en centros sanitarios de toda la provincia. Hoy él le pone voz a un colectivo que celebra su día. Ya sabes, es el Día de la Enfermería. Alfonso García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a situarnos en el mes de enero, justo después de Navidad. Acabas ingresado en la UCI. La primera pregunta, ¿recuerdas, identificas claramente cómo te contagias?
Pues la verdad es que no, porque habíamos estado comentando con mi compañero, llevaba yo ya un año haciendo pruebas de PCR, test de antígeno, dedicado plenamente al diagnóstico COVID, y bromeábamos los dos diciendo, estamos inmunizados con tanta gente que ha pasado por aquí, estamos inmunizados. Y de buena primera, pues eso, mi hija me dice que se encuentra mal, mi mujer también, y coincidimos que los cuatro que vivimos en casa cogemos COVID.
¿Cómo comenzaron los síntomas? O sea, ¿en qué momento dices, en tu caso, me voy al hospital mejor porque esto no tiene buena pinta?
Bueno, pues de los cuatro que estábamos en casa, el último que empezó con síntomas fui yo. Ya estaba diagnosticado porque me había hecho la PCR por contacto con mis familiares. Y el último que empecé con síntomas, estuve una semana con una fiebre altísima que no conseguía bajar con absolutamente nada, salvo dos analgésicos potentes a última hora de la tarde. Y mi médico de cabecera me aconseja que me vaya al hospital para hacerme una radiografía por si hay una neumonía. Fui un viernes, me dieron alta con corticoides y volví el lunes ya en ambulancia porque no llegaba.
Estás 6 días en la UCI. ¿Cómo recuerdas esos días? No sé si tienes la fiebre te permite tener recuerdo.
Sí, verás, en la UCI, bueno, yo mi primer tratamiento me lo ponen en la misma urgencia. Me suben a planta y en la mañana, en la madrugada esa, empeoro y me doy cuenta en uno de los movimientos que hago cuando entra el personal de enfermería a tomarme la temperatura, que al volverme he tenido una hemoptisis, que es sangre de pulmón, ¿no? He hecho sangre de pulmón. Y entonces llaman a los médicos de la planta y rápidamente a la UCI, ¿no? Eso es lo que más recuerdo yo y lo que tengo más grabado. Ese pasillo corriendo por un Carlos Ayas que yo ya no conocía porque llevo mucho tiempo en primaria y cómo corríamos hacia la UCI con una enfermera y una doctora con sus maletines de parada cardiorrespiratoria a la OMI. Y ese ingreso a la UCI, pues sí, porque yo estuve despierto los 6 días. A mí no me llegaron a intubar. Yo fui consciente todo el tiempo que estuve allí.
Claro, Alfonso, y no solamente consciente, sino además eres del sector, porque sí. Si a cualquiera de nosotros, de los oyentes, nos llevan en una camilla, en fin, vamos un poco asustados, pero cuando tú sabes el gesto de tu compañera, lo que lleva en la mano, en fin, lo que te están haciendo, pues supongo que el miedo es mayor. Estamos a 12 de mayo, ha pasado ya 4 meses, ¿no? Así
sí.
Contados rápido.
Sí, más o menos 4 meses.
¿Cómo, sigues de baja, pero cómo te encuentras?
Bueno, verás, muscularmente he recuperado algo porque en mi familia, mi hijo y mi mujer son enfermeros también y están insistiendo, bueno, esto de tener enfermero en casa, pues imagínate, ¿no? Han insistido mucho en el tema de ejercicio, de movimiento. Yo vine a casa con oxígeno aquí a mi domicilio, no me podía prácticamente mover y hoy en día muscularmente he recuperado bastante porque además tengo un preparador, estoy yendo a un preparador físico que me recupera la musculatura y el respiratorio. Pero, como digo yo, la fachada, la chapa y pintura está muy bien, pero el motor falla. Tengo una taquicardia que no me deja moverme a como yo querría y mi función pulmonar no está al 100%. Y el cansancio a diario, eso se mantiene.
Alfonso, cada caso de coronavirus es un mundo, a cada uno le ataca de una manera. En tu caso, ¿qué te dicen los médicos sobre esas secuelas?
Pues en mi caso, lo que hasta ahora me estaba tratando el neumólogo y el cardiólogo, y lo que me han dicho es que lo que acabas de comentar, cada uno tiene una forma distinta, pero estamos dentro de la normalidad del post-COVID y que esto, más que una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, que hay que tener mucha paciencia. ¿Sabes? El problema de la paciencia en personas pues como yo, que somos muy activos, que nos movemos mucho, es que la cabeza funciona dispar al cuerpo.
Y cuando ahora ves que han desaparecido muchas restricciones, que algunos han querido entender que se ha terminado la pandemia, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo el otro día me asusté bastante cuando vi, bueno, al día siguiente, ¿no?, de la desaparición del estado de la alarma, ¿no? Cuando yo vi en los telediarios esas manifestaciones o gritos de libertad y eso, era susto, es pánico, porque yo me muevo con mucha cautela y entiendo que la población debería hacer eso mismo, porque esto no ha terminado, el COVID está, y en cualquier momento aparece otra ola. Y eso, la gente parece que no se ha dado cuenta de eso.
Sí, parece que solamente lo tenéis muy presente los sanitarios, en este caso los enfermeros, pero está ahí, ¿no? Esto no ha acabado. Alfonso, por cierto, cuando hablamos con representantes de la enfermería, muchos de ellos, siendo hombres, hablan de ese colectivo en femenino, hablan de enfermeras. El tuyo es un ejemplo muy obvio de que la enfermería no es una profesión solo de mujeres.
No, la enfermería, bueno, desde hace mucho tiempo es verdad que la mayoría de la profesión es femenina y desde hace ya bastante tiempo el personal masculino también entró en la profesión. Yo este año hago 38 años de enfermero. Y bueno, pero mayoría de los profesionales que son femeninos hacen que, bueno, el término enfermeras para reconocernos a todos lo hayamos asumido sin ningún tipo de problema.
Pues Alfonso García, 38 años ejerciendo como enfermero. Hoy es el Día de la Enfermería y queríamos destacar una historia. Y qué mejor que la de Alfonso, que se está recuperando, que pronto seguro que podrá volver a primera línea, y que ha dado un mensaje clarísimo, que esto no ha terminado, que lo que ven ellos en los hospitales sigue siendo bastante preocupante. Alfonso, cuídate, ánimo, mucho, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Gracias. Es la historia que queríamos destacar hoy al arranque. A la historia le siguen los datos, Carmen. ¿Qué datos te manejamos ahora mismo de la pandemia en Málaga?
Pues datos de última hora que mantienen la cifra de contagios en la línea de las últimas jornadas. 195 positivos detectados en las últimas 24 horas. La buena noticia que después de los 4 fallecidos de ayer, hoy la pandemia no ha dejado víctimas mortales aquí en la provincia de Málaga. Como decimos, datos de última hora, jornada sin fallecidos y con 195 positivos detectados. El plan 1 millón, ese plan con el que la Junta de Andalucía podrá administrar hasta 1 millón de dosis de vacuna a la semana, va a contar en Málaga con 178 equipos de vacunación, 40 puntos en hospitales y centros de salud y 28 espacios externos, por ejemplo, el Palacio de Ferias de Málaga, donde hoy mismo se ha vuelto a retomar la vacunación, o el Palacio de Congresos de Marbella, entre otros. La intención del Gobierno andaluz es que ese plan 1 millón pueda estar desarrollándose durante el mes de julio si se cuenta con las dosis necesarias. Patricia Navarro es la delegada de la Junta de Málaga.
Se podrán poner a la semana, si nos llegan, y si no, ya he dicho que las buscaremos, ese 1 millón de vacunas a cualquier hora del día, los 7 días de la semana.
Mientras llega ese plan, hay alrededor de 10.000 trabajadores esenciales, como policías y profesores, que no han podido ser vacunados todavía con la segunda dosis por la paralización de 200.000 dosis de AstraZeneca que mantiene el Gobierno central. Desde la Junta de Andalucía han dado un ultimátum, advierten de que si en un mes no se desbloquea el stock de esta vacuna, comenzarán a administrarla.
Si en un mes no tenemos instrucciones claras del Ministerio de Sanidad, será la comunidad autónoma la que tome la decisión de poner esa segunda dosis de la vacuna AstraZeneca.
Y desde que comenzó la pandemia, casi 8.000 malagueños han sido hospitalizados por coronavirus. Conocíamos hace unos minutos la historia de Alfonso. De ellos, 730 han pasado por la UCI, también como este enfermero, y algunas de esas personas siguen conviviendo con secuelas, sufren el llamado COVID persistente. Desde la Junta de Andalucía van a poner en marcha unidades específicas formadas por profesionales de varias disciplinas. Aquí en Málaga se está en proceso para designar a los coordinadores de este nuevo servicio.
Tendremos un coordinador de este protocolo de atención integral de pacientes COVID persistente en primaria y otro coordinador en hospitales. Y la idea es que en cuanto se empiecen a constituir las unidades y se nombren a los coordinadores, pues se pueda poner en marcha lo antes posible.
Bueno, pues de vacunas seguimos hablando. Ya nos han anunciado que la Unión Europea no va a renovar el contrato con la compañía farmacéutica AstraZeneca más allá del mes de junio. Dicen que han sido constantes los incumplimientos de contrato, así que nada, no van a repetir. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Mientras tanto, aquí en España, muchos profesores, por decir una profesión esencial, aunque hay otras muchas, están a la espera de que le pongan la segunda dosis AstraZeneca. ¿Cómo se está actuando en los distintos países europeos ante esta polémica, ¿no? Porque no en todos los sitios está siendo igual.
Pues mira, Mónica, lo que está detrás de la decisión anunciada por parte del Comisario Europeo para el Mercado Interior, el hecho de que la compañía AstraZeneca haya servido solo el 25%, es decir, 30 de 120 millones de las vacunas comprometidas contractualmente con la Unión Europea. Y conviene no olvidar que el prospecto de esta vacuna dice que la inmunidad comienza a partir de las 3 semanas de la segunda dosis y que los vacunados pueden no estar completamente protegidos hasta que pasan, ojo, 15 días tras la administración de la segunda dosis, que deberá ponerse en un periodo de tiempo entre 4 y 12 semanas tras la primera. Vamos a revisar cómo Europa está afrontando esta situación. El país pionero de la vacuna, el Reino Unido, en el que el 80% de los 35 millones de vacunados tienen el inóculo de Oxford, ha anunciado que va a ofrecer a los menores de 40 años una vacuna alternativa siempre que haya disponible y no retrase la fecha de la vacunación. Y esto lo hace en base a la afirmación de que la prioridad esencial es la seguridad en un país en el que se han comunicado 242 casos de trombosis en casi 29 millones de vacunados por primera vez, es decir, menos de un caso por millón. El mensaje en Alemania es diferente, ya que el gobierno de Angela Merkel, en sintonía absoluta con los Länder, que son sus comunidades autónomas, ha dicho que todas las personas de cualquier rango de edad podrán vacunarse en su centro de salud con la vacuna de Oxford y que deben abolirse por completo las prevenciones de cualquier tipo sobre esta vacuna. El ministro de Salud, Jens Spahn, usando un término muy alemán, la flexibilidad pragmática, ha abolido por completo las prevenciones y limitaciones de esta vacuna. Los franceses no han sido ni tan inclusivos como los alemanes ni tan restrictivos como los ingleses. Los mayores de 55 años se van a seguir vacunando con la vacuna de Oxford en sus dos dosis sin problema, pero a los menores de edad, tanto los que ya han recibido la primera dosis como los que aún no tienen ninguna, se aplicará respectivamente una segunda dosis o bien ambas de alguna de las vacunas de ARN mensajero, de la de Pfizer o de la de Moderna. Nuestro país vecino, el Mediterráneo, Italia, ha decidido poner la salud pública y la necesidad de vacunar por encima de todo. Y el comisionado para asuntos COVID ha revelado que la vacuna se va a administrar a todas las personas de más de 18 años, excepto a las que presenten riesgo conocido de fenómenos trombóticos, y que la opción precedente es que las personas de más de 60 años que han tenido la primera dosis de Oxford reciban la segunda lo antes posible, pero sin restricciones. Mi lectura, Mónica, es que no veo dos países de Europa que tengan la misma línea política de salud pública en el tema de las vacunas COVID, pese a que todos tienen las mismas evidencias científicas de lo que está pasando. Es decir, lo de Unión Europea en este caso parece un poco broma. ¿Es que acaso son distintos los conceptos de seguridad en los distintos países de la Unión Europea? ¿No tienen claro que si no pasa el fenómeno trombótico tras la primera dosis ya no va a pasar tras la segunda? Bueno, pero ellos al menos todos tienen un plan marcado con la vacuna de Oxford. Yo estoy a la espera de saber cuál es el nuestro con los 2,5 millones de vacunados con la primera dosis en nuestro país que siguen en el limbo y con riesgo ya de que a algunos se les pase el arroz de las 12 semanas de la segunda dosis, que sería absolutamente lamentable.
Si el doctor Ramírez se tuviera que, no sé, que decidir aquí, ¿qué propondría? ¿Qué solución propondría el doctor Ramírez?
Pues yo lo tendría muy claro, Mónica. El modelo de los alemanes, que para mí son los líderes de Europa y la referencia en todo. Vacunación libre y sin restricciones. La salud pública y la inmunidad por encima de todo. Y más aún, de un riesgo de trombosis de menos de un caso por millón. Y con unidad de acción de las comunidades autónomas con el gobierno, como han hecho los Länder con la Merkel. Aunque eso aquí en España sería casi pedir pera al olmo.
Es el doctor César Ramírez, firma cada día en este programa el diario del coronavirus. Doctor, gracias.
Hasta mañana, Mónica.
Gracias. Bueno, hoy se celebra un congreso que reúne a destacados protagonistas de la crónica política aquí en Málaga, Carmen.
Sí, concretamente en un hotel de Antequera se está celebrando el 12º congreso de UGT Andalucía. Por allí ha pasado ya esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Asiste también la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, y esta tarde va a estar su rival en las primarias socialistas, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que también aspira a ser el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas. Hoy, por cierto, comienza el plazo para la recogida de avales para esas primarias del PSOE andaluz. Juan Espadas, que es el candidato sanchista, va a coincidir precisamente en la clausura del Congreso de UGT con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero, clausura que va a tener lugar a las 5:30 de la tarde.
Gracias, Carmen. Más cosas. Si pasas habitualmente por la Fuente de las Tres Gracias, fíjate bien porque la verás distinta. Y es que después de 8 meses de trabajos, hoy se puede contemplar la Fuente de las Tres Gracias de la capital totalmente restaurada. André García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
¿Tú has pasado por allí ya hoy?
Yo he pasado, pero hay que... es peligroso acercarse porque pasan muchos coches. Yo iba conduciendo, no me he podido detener cerquita para observarla tranquilamente, pero es preciosa. Estamos hablando de una fuente creada en el siglo XIX y que a principios del XX se trasladó a la Plaza de la Marina y pocos años después se instaló en la ubicación en la que se encuentra hoy, justo enfrente del Hospital Noble. Los trabajos de restauración los ha realizado la empresa especializada Chapitel Conservación y Restauración.
Rafael Ruiz de la Linde es su gerente, el gerente de Chapitel. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Rafael, ¿de qué material o materiales está compuesta la Fuente de las Tres Gracias?
Bueno, la fuente en sí, lo que es la parte central, es de hierro fundido y luego el mar es de piedra. Y evidentemente, pues el hierro fundido requiere una serie de tratamiento y de mantenimiento diferente a la piedra y más continuo porque es un material muy... muy frágil para el tema del agua.
Rafael, ¿cuál es el primer paso que se da para restaurar un monumento como este y cómo ha sido el proceso hasta su finalización?
Nuestro principal objetivo era intentar paliar lo que es los deterioros y establecer un tratamiento que durase más en el tiempo y sobre todo con más que tuviésemos más fácil de detectar lo que es las patologías en un futuro, ¿no? Por eso nosotros que estamos o participamos junto con una plataforma interdisciplinar que es el PTI País del Instituto de Historia del CSI, pues le encomendamos todo lo que es el análisis del estudio de patologías, en lo que primero de todo hicimos una toma de muestras de todo tipo, de tanto de corrosiones como de costras calcáreas, de las pinturas que tenía adheridas, de todo tipo de antióxidos que se le habían aplicado y demás, y se hizo un análisis exhaustivo de todo este tipo de materiales y de deterioro, y con eso pues nosotros le hemos planteado un plan de intervención, una propuesta de intervención. Total, una vez que tenemos nosotros hecho estos estudios, pues ya planteamos una limpieza adecuada para el material y unos tratamientos adecuados para el material una vez ya totalmente limpio.
¿Vale? Rafael, he tenido oportunidad de pasar por allí, como comentaba, me he visto andamios, he visto a personas allí trabajando. Sí. ¿Cuáles han sido las principales dificultades a las que os habéis enfrentado a la hora de este trabajo de restauración?
Pues sobre todo la limpieza. Pues la limpieza porque tenían numerosas capas de cal de la costa calcárea propia del agua. Ha estado con la época de sequía, pues la fuente ha estado alimentada con agua de pozo, en la que la cal era muy abundante, y tenía cuando nosotros empezamos el trabajo yo me sorprendí porque tenía capaz hasta de 3 milímetros de costra calcárea. O sea que lo primero que ha sido eso, la eliminación es lo que creo que la limpieza es lo más complicado, la eliminación de toda esa costra de cal y la eliminación del óxido.
Bueno, esperemos que esté unos añitos. Cuando hablamos de restauración, ¿verdad?, de cualquier monumento, en este caso de la Fuente de las Tres Gracias, pensamos que es una cosita más fácil, pero hay que ver cuánto trabajo de investigación incluso hay detrás, porque se toman las cosas muy en serio, en general, en el sector de la restauración, y en especial Chapitel Conservación y Restauración. Su gerente es Rafael Ruiz de la Linde. Rafael, muchísimas gracias, y nada, a disfrutar ahora de pasar por allí y de ver cómo ha quedado la niña. Un beso fuerte.
También quería añadir una cosilla que yo creo que es importante, que nosotros le hemos propuesto y así el ayuntamiento lo ha acogido, es cambiarle la cantidad de agua que tenía, que antes el agua vertía, tenía unos chorros que vertían desde el exterior hacia el interior de la fuente y hemos recuperado la imagen que tenía en el momento que se instaló la fuente, que es los chorros en los que las bocas de la oca echan su agua, los angelitos echan su agua y funciona como originalmente funcionaba. El agua vierte menos en el hierro y yo creo que también para la conservación es bastante importante, ¿sabes?
Pues ahí queda ese apunte. Rafael, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.
Vaya día espectacular de esos de primavera aquí en Málaga, que a ver dónde encuentras tú en otro sitio. Cielos azules, temperaturas que van subiendo, 29 grados de máxima nos anuncia el hombre del tiempo en la capital y en Vélez, Málaga, 27 en Marbella, 24 en Antequera y 22 en Ronda. Por cierto, el viento arreciará esta tarde en el litoral, tendremos intervalos fuertes. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería, como sabes, porque te lo venimos contando aquí en esta casa. Una jornada como esta, pues se podía celebrar de muchas maneras, pero, por ejemplo, en Quirón Salud Málaga han decidido hacerlo con un concierto en el que se va a interpretar una canción inédita que ya aquí, porque claro, los oyentes de la cadena COPE siempre lo tienen lo mejor y antes que nadie, bueno, pues ya aquí la puedes escuchar. Suena así.
Ten, toma mis manos para ti. Te traigo mis cuidados para ti. En todos estos años comprendí.
Bueno, yo no la interrumpiría, pero es que hay que interrumpirla. Pedro González, buenas tardes. ¿Quiénes son esos artistas?
Es una pena interrumpir a estos artistas, como tú dices. Bueno, el grupo que interpreta la canción se llama Dique Sur. Este tema se titula Para Vivir y la dedica el personal médico al personal de enfermería de Quirón Salud. Y digo que la dedica el personal médico porque el grupo que la canta está liderado por el doctor Jesús Romero Imbroda, que es jefe del servicio de neurología de este centro médico. Y hoy, a las 2:30 de la tarde, la van a interpretar en un concierto íntimo y acústico.
Doctor Romero Imbroda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿quién es el autor de esta canción? ¿Cómo surge la letra?
Bueno, el autor soy yo.
quería que lo dijera.
Bueno, pues, y el motivo de hacerlo es para celebrar el Día Internacional de la Enfermería y se la queríamos dedicar a nuestras enfermeras y enfermeros del Hospital Quirón Salud. Para nosotros es una manera de rendirle homenaje y sobre todo porque enfermería es quien cuida y quien cura a los pacientes, ¿no? Y queremos revestir el hospital no solo de aspectos técnicos, sino de aspectos humanísticos y consideramos que una canción es algo que puede gustar a todo el mundo.
Bueno, espero que si hay algún enfermero que no sea de Quirón Salud Málaga, diga, bueno, pero eso también puede ser para mí, porque al final la labor del personal de enfermería ha sido tremenda este último año, ¿no? ¿Qué crees que ha sido lo más importante de su trabajo en este tiempo?
Bueno, yo creo que la perseverancia ante las adversidades, ante condiciones muy difíciles, ya no solo que la sanidad, la medicina, la enfermería es 24 horas, 7 días a la semana, sino que se ha visto ante una enfermedad nueva, con condiciones de trabajo difíciles porque tienes que vestirte de manera muy especial, tienes que asumir riesgos, ha habido mucho personal de enfermería que ha enfermado, y hay que rendir homenaje y hay que, por supuesto, ¿no?, de manera transversal, no solo a nuestro hospital, sino a la profesión, en todo rincón donde haya, ¿no? Y nosotros estamos muy orgullosos de la enfermería. No se entiende la sanidad sin el conjunto de todos los profesionales implicados y donde el rol de enfermería es esencial.
Hablabas tú de Jesús, de 24 horas diarias, enfermeras y enfermeros dedicados durante este último prácticamente año y pico a los enfermos, pero vosotros también los médicos habéis dedicado mucho tiempo a todo eso. ¿Cómo compaginas tu trabajo con ese hobby de la música? ¿De dónde sacas el tiempo para ensayar y componer que debéis tener los músicos?
Sí, bueno, muchas veces es una manera de verter toda esa tensión o toda esa preocupación yo soy de los que opinan que la medicina tiene que ser humanística porque nosotros estamos acostumbrados a dar malas noticias,
en ese caso en neurología, a acompañar a pacientes en enfermedades neurodegenerativas, muchas que no tienen cura, y entonces necesitas drenar toda esa tensión, ¿no? Toda esa preocupación, y una manera es hacerlo, en mi caso, pues algo artístico, subliminarlo en música, en la composición, y siempre hay un hueco donde aparece esto. Lamentablemente las facultades de medicina todavía no nos enseñan a comunicar bien, a dar malas noticias, a tener empatía, y la música y el arte, incluso ponerte en un escenario a tocar donde tú puedes medir emociones, es formativo, y yo creo que puede incluso hacerte mejor profesional o mejor médico, como es en mi caso.
Oye, el grupo Dique Sur está compuesto al 100% por personal médico. ¿Quiénes sois los que componéis la banda y sobre todo qué tipo de música hacéis habitualmente?
Bueno, el médico único soy yo, lo tengo, vale. ¿No? Pero por ejemplo, participan mis hermanos, que mi hermana es cantante, la voz que líder, la que se escucha en mi hermana, que es abogada, mi hermano Javier, que toca el piano, él es músico, es musicólogo, y después tenemos a músicos brillantes de Málaga, Sergio Muela, Quirico el bajo y Antonio en la batería, que son gente muy muy veterana, que han tocado muchos grupos de Málaga y son músicos excepcionales que le ha gustado, bueno, en ese último año y medio de confinamiento hemos querido también dedicarnos un poco más a la música, porque al final la vida hay que trabajar duro, pero también hay que disfrutar mucho, ¿no? Y la música al final algo que es un trabajo en equipo, como puede ser la sanidad también, pero que nos divierte y nos hace felices, ¿no? Y hoy es un día de celebración, es el Día Internacional de la Enfermería, y queríamos celebrarlo en este conjunto de mezcla de emociones y de situaciones, haciendo una canción para la enfermería, ¿no?
¿Tú qué instrumento tocas, Jesús?
Yo toco la guitarra vale, acústica, vale, sobre perfecto. Todo. Un poco el piano, vale. Pero sobre todo la guitarra.
Es como yo, doctor, que le doy también y a la batería, como Pedro, sí. González. Es que os ponéis los músicos ahí a hablar de vuestras cosas.
Es verdad.
Claro, estamos hablando con el doctor Jesús Romero Imbroda. Jesús, esta iniciativa se enmarca dentro de una campaña que se llama Siente el ritmo. ¿En qué consiste esa campaña?
Bueno, la campaña es, nosotros queremos que tanto nuestros profesionales vibren con el trabajo, con la motivación, en este caso con la marca Quirón Salud, y todas las personas que acuden a nosotros buscando ayuda sientan esa vitalidad. Yo llevo un año y seis meses trabajando en el Hospital Quirón Salud de Málaga y lo que es un entorno muy, muy agradable. Ahora mismo Forbes establece que Quirón Salud es una de las 50 mejores empresas, grandes empresas para trabajar, ¿no? Y queremos transmitir eso, de puertas adentro y puertas hacia afuera, ¿no? Es decir, que nos vea como un entorno amable, humanístico, donde todo el mundo se sienta realizado, motivado, y que solucionemos problemas, que de eso se trata.
Bueno, pues el doctor se tiene que comprometer a la próxima canción a hacerla un poquito más alegre. Porque vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Sí, vendrán tiempos mejores.
Es una balada, pero tenemos canciones de mucho más ritmo, ¿eh? De hecho, ya aprovecho, porque este viernes lanzamos una en Spotify, tenemos nosotros bastantes temas en Spotify, que va a ser bastante alegre y movida, y ya invito a la audiencia que nos siga en Instagram, en YouTube, en Spotify, que estamos en todas las redes, y nos pueden consumir nuestro producto, que yo creo que les puede gustar.
Anda. Dique Sur, ese tema se titula, que está sonando, Para Vivir. El compositor, el doctor Romero Imbroda. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias. Oye, Pedro, tú esta tarde es miércoles, programa Tertulia, ¿no? Hoy en Buenas Tardes Málaga, Tertulia.
Hoy en Buenas Tardes Málaga, Tertulia. Será el primer programa del resto de mi vida, porque ya estaré vacunado con la primera dosis ante el coronavirus. Así que será un programa muy especial que haga esta tarde con Tertulia de Actualidad. Probablemente hablaremos de eso, de las vacunaciones y todas esas cosas.
Es lo que hacemos en la cadena COPE, cuidar a nuestros mayores. Así que, Pedro,
ay,
a vacunarse.
Gracias, jovenzuela. Gracias.
Adiós. Cuídate. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes es tu agencia negociadora. Es agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros. Es el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Infórmate en ese que te voy a dar, que es gratuito. 900-234-235. 900-234-235.
Ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero.
con 29 grados de máxima hoy en la capital, por ejemplo, ¿dónde vamos a ir después de trabajar? Pues a pasear al aire libre, a la playa. Ojo, después te cuento, después del boletín de noticias, secretos para no quemarte. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega al Palacio de Ferias de Málaga Naturauto, el primer salón del automóvil y la motocicleta ecosostenibles. Ven a conocer de primera mano hacia dónde va la nueva movilidad. Vehículos eléctricos, híbridos, propulsados por hidrógeno, gas. Si estás pensando en adquirir un coche o moto ecológica en las mejores condiciones, ahora tienes tu oportunidad. Naturauto, del 14 al 16 de mayo en el Palacio de Ferias de Málaga. Tu mejor opción de compra.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del retail y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. La noticia del día es el partido de esta noche del Unicaja de Málaga. Juega partido atrasado en su día por un brote de COVID en la plantilla del Moraván Andorra. El partido arranca a las 9:15. Desde las 9 te lo va a contar la voz del baloncesto de Málaga, Emilio Guerrero, en el tiempo de juego Málaga. Repito, a las 9:15 arranca el partido desde las 9 en el tiempo de juego Málaga, aquí en este dial, en el 97.1 de la FM. En torno al Málaga hay calma tensa por ver qué va a pasar con su entrenador, con el futuro del técnico. Todo parece indicar que no va a seguir y el Málaga no se quiere quedar parado, sino ya está mirando alternativas. Es normal que vaya buscando posible sustituto para un futuro. Y por cierto, un acuerdo muy importante, el que ha suscrito la Diputación de Málaga con el Clínica Rincón Costa del Sol, que va a pasar a llamarse Málaga Costa del Sol. Balonmano Málaga Costa del Sol. Es el nuevo acuerdo que ha llegado la Diputación de Málaga para ser el principal patrocinador del actual campeón de la EHF European Cup. Y quiero terminar con este sonido. Ayer nos atendía en directo, en exclusiva. Es Samuel Galán, el futbolista de ahora 30 años, que hace 5 años pudo fallecer en un rectángulo de juego porque dos desalmados del equipo contrario intentaron matarle. 20 años es la condena, 10 para cada uno, y además va a cobrar 70.000 euros. Y ayer Samuel Galán en la COPE dijo esto.
Bueno, anímicamente después de 5 años, bien dentro de lo que cabe, porque de aquí a 5 años atrás sí, verdad que pasan muchas cosas, ¿sabes? Y una de ellas al final es que falleció mi madre también, ¿sabes? Hace 2 años. Y bueno, pues batallando cada día y superando las cosas.
¿Se ha hecho justicia, Samu?
Bueno, pues se ha hecho justicia. Hay muchas maneras de mirarlo. Sí se ha hecho, pero bueno. Lo que pienso a mí personalmente, prefiero guardármelo para mí. Acato y respeto la justicia, ¿sabes? Pero prefiero, lo que opino, prefiero quedármelo para mí.
Bueno, la sentencia considera aprobado los hechos de que los dos futbolistas imputados se pusieron de acuerdo para intentar dar muerte a Samuel Galán. Bueno, pues ya sabes, la próxima cita con el deporte es a las 3 de la tarde en el 97.1 de la FM.
Gracias, Javi, ahí estaremos, gracias. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web, que se llama, claro, cómo no, amseguridad.com. Cada día, los días pues son más largos, son mejores, nos van invitando a disfrutar del sol con esas máximas, por ejemplo, que hoy tenemos en Málaga o en Vélez Málaga de 29 grados o de 22 en Ronda, en fin, una maravilla. Y nos apetece ir a la playa y llega el momento de no olvidar que las quemaduras solares son el gran enemigo, por muchos motivos. Belinda Pérez es asesora del cuidado personal, es directora de la clínica médico-estética Aroma. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Las quemaduras, en general el sol, ¿no? Pero las quemaduras solares son realmente el factor que más nos puede envejecer por mucha crema hidratante que nos pongamos después. Lo que hay es que protegerse del sol, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos viene ahora mismo como anillo al dedo porque empieza a aparecer las temperaturas ya más altas y venimos muy blanquitos del invierno y ahora somos carne de cañón. Vale, entonces el primer consejo que puedo dar es que hay que evitarlas, no hay que, sobre todo ahora que son las primeras exposiciones solares, ante todo hay que evitar esas quemaduras por dos motivos principalmente. Uno, porque es el primer envejecimiento prematuro de la piel, es decir, el sol es nuestro enemigo número uno si queremos mantenernos joven. Y luego que no menos importante, o diría yo el más importante, que una quemadura puede desencadenar la aparición de un cáncer de piel. Así que eso siempre lo tenemos que tener en mente, ¿vale?
Está claro. Belinda, cuando hablamos de quemaduras solares, ¿podemos hablar de distintos tipos?
Sí, claro. Cuando tenemos una quemadura solar por una exposición sin bastante protección, nos puede repercutir en que aparezcan quemaduras de dos tipos. Quemadura de primer grado, que suele ser una quemadura que produce una descamación de la piel, un pelaje, que todos hemos tenido mil veces, de las capas más superficiales de la piel, concretamente de la epidermis, ¿vale? Y lo que se produce solamente es un enrojecimiento, un poquito de dolor y un poquito de inflamación. Y luego, en segundo lugar, tenemos la quemadura de segundo grado, que ya es un poquito más agresiva, que afecta a capas más profundas de la piel, es decir, a la epidermis y a la dermis, y suelen incluso llegar a producir ampollas en la piel, que ya es un tema un poquito más serio porque hay que saber tratarlas, ¿vale?
Uh-huh. Estos tipos de quemaduras solares, ¿cómo hay que tratarlas precisamente, Belinda?
Pues mira, el consejo más importante y más fácil cuando haya una quemadura, ya sea solar o de cualquier otro tipo, el agua es nuestro principal aliado, ¿vale? Hay que sumergir la zona quemada en agua fría, 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 durante por lo menos 10 minutos, o incluso si no tenemos pues a mano una fuente de agua continua, pues aplicar paños fríos, ¿vale? Eso durante 10 minutos baja la inflamación y el confort y ese dolor que aparece, la verdad que mitiga muchísimo. Luego, siempre hay que tener la zona de la quemadura muy limpia, hay que limpiarla siempre para que no se infecte con agua jabonosa, ¿vale? Sin apretar para que no nos duela, pero sí mantener la zona con la máxima asepsia posible. Si no hay herida abierta, aplicaremos simplemente una crema que normalmente suele ir muy bien los corticoides porque produce un efecto antiinflamatorio inmediato y calma el dolor. Pero si ya aparece la típica ampolla, es muy importante no romperla, ¿vale? Es súper importante porque todo lo que rompa la integridad de la piel es una fuente de entrada de gérmenes y posible infección, ¿vale? Y en el caso en que de forma involuntaria se haya roto esa piel, hay que intentar retirar toda esa ampolla, todos esos restos de piel con algún material lo bastante estéril que podamos, limpiando bien unas tijeras, ¿vale?, que tengamos en casa con betadine o con clorefidina, para hacer un recorte de toda esa piel que se ha reventado y que puede dificultar la cicatrización, ¿vale? Entonces, cuando nos encontremos una ampolla que por mala suerte se haya reventado, lo más importante es limpiarla bien de toda esa piel muerta y aplicar una crema que sea regeneradora, y yo aplicaría también una crema con un poquito de antibiótico y sobre todo taparla, ¿vale? Cuando ya es una herida abierta hay que taparla con su gasita para que no haya un roce al caminar o al sentarnos o que nos pueda proporcionar pues que se agrave, ¿no?, la lesión. Así que es muy importante.
Me está temblando todo por dentro, sí, solamente de imaginar eso que a todos nos ha pasado, ¿eh? Todos nos hemos quedado dormido un rato en la playa, además. Muy desagradable y muy poco conveniente. Belinda, ¿cómo podemos evitarlas o prevenirlas? Es evidente evitar las horas más fuertes del sol, por ponerse protección solar, pero ¿puedo hacer algo más?
Sí, por supuesto. Mira, en los últimos años ha habido numerosos estudios sobre la importancia de combinar dos tipos de protección. La protección física, que es la que nos proporciona las cremas, los sprays, ¿vale? Siempre protección 50, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que aplicándonos esta protección física tan solo estamos cubiertos un 55% de los radicales libres producidos por los rayos ultravioleta. Entonces, ¿cómo compensamos esta falta de protección? Con la protección oral. Es decir, existe fotoprotección en comprimidos, en pastillas, que nosotros desde los centros de medicina estética se lo pautamos muchísimo a aquellas personas que son muy blanquitas o que tienen tendencia a mancharse porque bloquea también mucho la melanina. Entonces, la combinación de la crema con esa fotoprotección oral, que realmente es un complemento alimenticio que tiene moléculas antioxidantes, reparadoras y bloquean todos los efectos dañinos de estas radiaciones ultravioletas, pues es un aliado perfecto. Esta doble protección debemos tenerla a rajatabla desde mayo hasta octubre. Es un comprimido al día, se puede comprar en cualquier farmacia, parafarmacia o cualquier centro de medicina estética, y la verdad es que os puedes llegar a sorprender qué combinación tan efectiva, tanto para evitar las quemaduras solares como para evitar las manchas solares. Así que este verano todo el mundo a doble protegerse, porque pues merece la pena.
Desde mayo hasta octubre, eso es lo que tiene vivir en la ciudad y en la provincia del Paraíso, que también pues hay que protegerse mucho más del sol. A Belinda Pérez la encuentran los oyentes en la Clínica Médico Estética Aroma y en su Instagram, que ahí da un montón de consejos siempre, Belinda_Aroma. Belinda, y por supuesto aquí cada miércoles en este programa que es fundamental. Gracias, Belinda, hasta la semana que viene.
Un beso para todos, hasta luego, adiós.
Mediodía
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Una se llama Pepa y la otra se llama Merchi. Una tiene mucho de boxer y la otra mucho de American Stanford. Las dos son jóvenes y las dos tenían un problema serio de agresividad. Bueno, ya no la tienen porque en su vida se cruzó Adrián Navarro, que es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿quiénes son Pepa y Merchi? ¿Cuál era su problema?
Pues mira, Pepa y Merchi son dos perritas que, como tú bien has dicho, son jóvenes, fuertes, y el problema que tenían era que presentaban problemas de agresividad con personas y con perros. Los dueños, de hecho, habían optado por no tener visitas, tenían que sacar a las perras en horarios en los que fueran a no encontrarse con nadie por la calle, no podían socializarlas con otros perros. De hecho, la pareja, la mujer, sus padres todavía ni siquiera habían ido a ver el piso nuevo, para que te hagas una idea de cómo estaban. Sabiendo eso, pues decidimos que lo más adecuado era llevárnoslas internas para poder trabajar con la manada, pues era un caso bastante complicado cuando se cruzaban en el ascensor, por el garaje, etcétera. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Como tengo el problema que tengo con las perras, pues la saco el menos tiempo posible para que hagan sus cosas y para no encontrarme con nadie. No desgastan esa energía, van cargándose de cada vez más de energía negativa, y llega un punto en el que los problemas llegan a más, porque ya no solo era la agresividad, sino que también hacían sus necesidades en casa y no eran capaces de dejarla sola. Entonces nos pusimos manos a la obra, nos la llevamos
a... Un problema,
a...
¿no, Adrián? Un problemón.
Sí, un problemón en todos los aspectos.
En todos los aspectos. ¿Cómo se trabaja con Pepa y con Merchi, y cómo actúa esa manada que tienes?
Pues mira, al principio nos las trajimos a casa. Como tenían problemas con personas, pues antes de poder gestionarlas con la manada, estuvimos trabajando la relación nuestra con ella. Las dos primeras semanas las pasamos con el bozal, jugando con el bozal, sin hacer esto raro y teniendo mucho cuidadito. De hecho, cada vez que venía visita teníamos que encerrarlas porque era imposible trabajar con ellas. Y bueno, rompimos la barrera de la confianza con ellas, ya pudimos empezar a juntarla con los perros buenos de la casa, ya sabiendo que con nosotros tenían esa relación de confianza. Y a través de los perros empezamos a meter gente nueva, porque viene mi madre, por ejemplo, y mis perros se ponen muy contentos de ver a mi madre. Y ellas, al ya estar un poco en sintonía con mis perros, pues empezaron a ver positivo también el hecho de que viniera a visita. Llegaron al punto de que aceptaban cualquier persona que entrara en casa. Y con los perros, pues progresivamente, al principio también, cada vez que soltábamos perros que tienen un poquito más de potencia, que se sobresitan más fácilmente, que a lo mejor pasa algo por la puerta y se va ladrando a la puerta, o que crean ese tipo de situaciones, pues sí que teníamos que tenerlas con bozal y con correita larga y con mucho cuidado. Pero al final han estado 4 meses, en 4 meses se ha trabajado muchísimo con ellas, y lo que conseguimos finalmente fue que nos ayudaran incluso en las clases de socialización, porque condicionaron que el espacio en el que estaban era totalmente diferente a todo lo que habían vivido hasta ahora, y que allí pues podían relacionarse con perros sin problema, que había una jerarquía muy y la hay, muy bien establecida, y que a la hora de encontrarse con nuevos problemas, pues era muy fácil gestionarlo. Una vez conseguimos eso, que en la casa, en el centro, se llevaran bien con todo, pues empezamos a extrapolarlo a la calle. Empezamos en las clases de grupo, que son ambientes controlados, y de ahí lo pasamos al paso marítimo, a la calle Larios, a pasear por aquí por Cártama. Y ya posteriormente pues se las hemos entregado a su familia, que después de casos así tan complicados siguen trabajando. Nosotros ponemos unos 2 meses de trabajo intensivo en casa para que el trabajo logrado se mantenga, porque quieras que no, vuelven al espacio donde hasta ahora habían tenido todo ese tipo de rechazo hacia otros perros y personas. Y la verdad que por suerte va bien, ya pueden viajar en ascensor sin problema con otros vecinos, pueden encontrarse vecinos al entrar o al salir de casa, pueden cruzarse con perros y la
un
verdad,
final feliz, ¿no?
Un final feliz de los que nos gustan a nosotros.
Exacto, de los que nos gusta. Pepa y Merchi, que ya están de nuevo en casa, que ya han aprendido a controlar un poquito esa agresividad. Bueno, un poquito no mucho, si no, no hubieran salido. Y no hubieran salido del centro que tiene Adrián Navarro, Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, gracias, te mando un beso enorme, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora te vas a quedar enseguida con el Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media, con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM. Aquí llega ya mi compañera Lourdes Martínez, que quiere el micrófono. Recuerda, a las 2:20 Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30 llega él, Pedro González, te va a dar las buenas tardes Málaga. Para que todo funcione 24 horas al día, Enrique Ortiz y Javier Campos. Recuerda, siempre tendrás nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Tranquilidad de haber vivido días y noches. He bañado en vino madrugadas, he besado el de noche. Me emocioné cantando al sol, perdí, gané, crecí con la batalla. Y el engaño, vi algunas verdades, vi que estaba.
estamos solos. Vi fortuna, vi necesidades, vi quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de eso, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Una cosa es crecer y otra distinta ser el número uno en Andalucía. Y según el EGM, Carlos Herrera es escuchado ya cada día por 591.000 oyentes en Andalucía.
¡Ay, mi Carlitos!
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Soy fiel a ti, corazón.
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia en Herrera en COPE y el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Esta jornada de hoy, en la que damos la bienvenida a los nuevos oyentes que llegan a este programa.
Gracias a ti, Carlos Herrera es líder de la radio en Andalucía.